Y tal y como os decíamos antes, vamos a hacer un repaso a cómo están actualmente las divisiones, los standings, porque el final de la temporada regular se acerca y los partidos ya tienen una importancia mucho más capital que cuando empezó la temporada. Ahora sí que un fallo puede significar decir adiós a la postemporada. Vamos a empezar con la conferencia americana. La AFC Este está liderada en estos momentos por los New York Jets con un balance de 7-3. Los Miami Dolphins con un 6-4, empatados con los New England Patriots con un 6-4. Y finalmente los Buffalo Bills con un 5-5. Vamos a ver contra quién juegan esta semana, por ejemplo, los New York Jets, que juegan contra los imbatidos Tennessee Titans.
Mira, unos que van a cascar.
¿Quién va a cascar?
Los Jets.
Esta semana había varios medios relativamente importantes, columnistas y tal, que decían que los Jets ganarían a los Titans. Yo no lo veo muy factible.
Yo tampoco.
Yo no lo veo factible, pero tratándose de Favre, o sea, indudablemente yo creo que Tennessee lo que hará será frenar estas últimas semanas que el juego de carrera de los Jets parecía que empezaba a funcionar. Yo creo que irán a por el juego de carrera, no les dejarán y le dejarán el partido en manos de Favre. Y todos sabemos que Favre evidentemente es capaz de ganarte el partido, pero también es capaz de tirarlo por la borda.
Luego, el siguiente partido es bastante interesante porque enfrenta a los Miami Dolphins y a los New England Patriots, que están empatados a balance de 6-4. Y además, en caso de un posible empate, el primer encuentro se fue del lado de los Dolphins. ¿Sí? ¿Recordaréis esa paliza que le metieron?
Que
exacto. Sí.
Si esta semana ganan los Patriots, el balance de gol a veras particular estaría empatado. Y además, uno de ellos pasaría a estar con 6-5 y Buffalo juega contra Kansas City, que en principio es un rival, no diré fácil, pero sí más asequible que otros equipos. Con lo cual tiene...
¿Por qué quieres que te diga? No sé cuál de los dos lleva más partidos seguidos perdidos.
Sí,
sí, pero me refiero a que no es un Buffalo... Yo qué sé. No es un Buffalo Tennessee.
Sí,
que ya, dices, va a ganar Tennessee sí o sí. Es un partido que lo puede ganar Buffalo. Con lo cual, si Buffalo gana Kansas City, se colaría 6-5... Y el que perdiese el Dolphins-Patriots, a no ser que haya otro empate, cosa que no creo, 6-5. Sí, y Buffalo volvería a entrar en la carrera por la división.
¿Y quién es el que va a perder del Dolphins-Patriots?
Foot.
Ah. Yo creo que cascarán los Dolphins.
Yo también.
Joder, macho, no hay controversia ni nada, vaya patraña.
Yo qué sé.
Hago la pregunta.
Pero, pues a ver,
no se puede discutir con nosotros de nada.
O sea, aunque Manel nos coja manía, yo... Bueno, no, Manel estará contento, porque claro, si apuesto...
Según la teoría...
Si apuesto por que ganarán los Patriots, es muy probable que Dolphins gane.
Yo creo que, evidentemente, estos Patriots post-Brady no son los mismos que los de hace... 3-4 semanas.
Claro,
eso por un lado.
Post-Brady, que tampoco...
Ya me entiendes.
Falta que lo
entiendes.
No, bueno, pero
y además, es que creo que Belichick habrá tomado nota y habrá... Yo creo, vamos.
Sí,
no creo que le vuelva a colar tanto.
No lo creo. Siguiente división es la AFC Norte, que está liderada por los Pittsburgh Steelers con un balance de 7-3. Baltimore Ravens en segundo lugar con un 6-4, Cleveland Browns en tercer lugar con un 4-6 y los Cincinnati Bengals en último lugar con 1-8-1, después del fantástico empate contra Filadelfia. Esta madrugada, la noche de jueves a viernes, se ha jugado el Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals, que evidentemente no comentaremos porque sabemos que hay gente que los tiene grabados para verlos y tal, con lo cual este lo obviamos. Los Baltimore Ravens esta semana se enfrentan a Filadelfia.
Van a perder, pobres Ravens.
No sé.
Es que no, sabe mal, pero... Sí,
tal y como está jugando McNabb, una defensa que puede meter, si se lo propone, presión al quarterback rival, ¿tú crees que lo va a tener? Al menos, pregunto, ¿lo va a tener fácil Filadelfia?
Claro. McNabb puede hacer lo que le salga de la escena.
Bueno, dejemos al fanático este talibán de Filadelfia. A ver, yo creo que...
No, el problema es que después... No, talibán de McNabb.
Vale.
El problema es que después de...
Voy a crear una secta, creo.
De este domingo,
como
con lo que hablábamos antes, justamente después de ver los números de este domingo pasado, es cuando te quedan las dudas, tanto por parte del uno como del otro.
Claro, es que a mí lo que
está claro es que el que pierda se meterá en un berenjenal, porque cuando luego veamos todo lo que es la conferencia...
Las dudas me las generan ambos ataques.
Sí.
McNabb, evidentemente, no lo estoy poniendo a la altura, no te dispares, de Flaco. Es mejor que Flaco, evidentemente.
Bueno, ya es algo.
Evidentemente.
Por algo se empieza.
Pero Pero las dos defensas son defensas...
A la altura de Troy Smith lo podríamos poner.
Cállate, anda. Sobre todo la defensa de Filadelfia mete mucha presión. Y Flaco, con la presión, de momento al menos no se maneja muy bien.
Y la secundaria de Filadelfia es estelar.
Sí. Con lo cual, lo más normal sería que perdiese a Baltimore dejándolo en un 6-5. Y si Cleveland ganase su partido, que se enfrenta a Houston, que ganará su partido... se pondría con un 5-6, con lo cual está ahí.
Quedaría un,
pese a que está jugando de pena, está ahí. Está ahí.
Pese al inicio de pena de temporada que tuvieron, bueno, al final...
Empezaron 0 no sé cuántos...
0-3, sí, ¿no? 0-3, creo.
0-3 o 0-4.
0-3 o 0-4.
Hasta que se enfrentaron a los Bengals, que son
el sparring por excelencia de la liga.
No,
eran, yo diría. Yo diría eran. El sparring en estos momentos, que sigue siéndolo porque, como dices, son regulares, son los Lions.
Son los Lions.
Los Lions pierden siempre, son muy regulares. AFC Sur, liderada por los Tennessee Titans con un balance de 10-0, que hemos dicho hace un rato que se enfrentan los New York Jets, que en principio todos apostamos por los Titans, ¿no?
¿Dónde juegan?
Pues ahora mismo te lo digo. Juegan en Tennessee.
Pues este partido igual lo ves en las semifinales de división de conferencia, ¿eh? Este mismo partido.
¿Sí?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Sí.
Luego, en segundo lugar, están los Indianapolis Colts con un 6-4, que evidentemente...
Bueno, no, ¿por qué no? No, porque los Broncos van a dar pena y es igual. Pajas
por
mentales
favor,
que me estoy haciendo.
Indianapolis Colts con un 6-4 en segundo lugar, que no se puede permitir el lujo de perder su partido si quiere seguir por la carrera, ya no por su división, sino por el wildcard.
Ni este, ni ninguno,
ni ninguno más,
porque si no, perderá el wildcard.
Y Indianapolis se enfrenta a San Diego, si no recuerdo mal. Sí, a San Diego en San Diego.
Que son otros que tampoco se pueden permitir perder más partidos. Porque...
No, estos ya no llegan, yo creo.
Indianapolis,
pero al wildcard aún podrían llegar.
Indianapolis pues o San Diego. Foot.
Indianapolis.
¿Dónde? Indianapolis, yo también.
Es que es un asco esto, macho.
¿Pero qué quieres que digamos? A ver.
Bueno, antes que era no sé quién contra Texas.
Bueno,
ni yo doy los Texas
ganadores. En la quiniela he puesto Indianapolis, pero ahora digo que va a ganar San Diego, solo por tocar las narices.
Por tocar la...
Ay, en fin. Jacksonville Jaguars en
no vamos a discutirlo. Va, pues entonces no. Pues entonces va a ganar
ya
Indianapolis.
Ya no hacemos caso, ¿has visto? Ya te ignoramos. Jacksonville Jaguars en tercer lugar con un 4-6. Esta semana se enfrenta a Minnesota en casa de Jacksonville. Un rival al menos incómodo, yo creo. Y la verdad es que sí.
¿Incómodo para quién?
Para Jacksonville, yo creo.
Y para Minnesota mucho más.
Yo creo que tiene más a perder en este partido Minnesota que Jacksonville. A mi entender. Primero porque Minnesota va 5-5 y se está jugando las pelotas.
No, claro, Jacksonville con un 4-6 tiene que ganar todo lo que le quede y aspirar milagros.
Y un milagro para entrar en wildcard. Con lo cual, el que se está jugando aquí las castañuelas es Minnesota.
Y
Jacksonville es incómodo para Minnesota.
Lo de los tackles de Minnesota. Es decir, Jacksonville es un equipo que corre, básicamente. Cuando hacen las cosas como las tienen que hacer, es
corre.
Un equipo que corre.
Corre.
Y la defensa de Minnesota se basa en esos dos tíos. Si les quitas esos dos tíos y pones a dos pelados que acabas de replegar en la banda, que estaban sentados todo el año, pues les pueden cascar 200 yardas de carrera entre los dos.
Me parece que tienen que un rookie detrás de estos y algo más.
Bueno, faltará por ver qué decisión toma el comisionado, que ya sabemos que es de carácter.
Porque ahora es capaz de sancionarles para un único partido, lo cual beneficiaría escandalosamente a Minnesota, como comentas, y luego que vuelvan a jugar.
Pero de todas formas, este partido... ya no lo jugarían, con lo cual...
Y les interesa jugar este porque tienes un rival que te puede correr, con lo cual... Y en el último lugar de la división, como no, están los Texans con un 3-7, que como hemos dicho antes, esta semana se enfrentan a Cleveland.
Pero es una buena opción para luchar por la tercera posición de la división.
Jacksonville 4-6 y Houston 3-7, lo veo complicado. Lo veo complicado porque...
Hay que lucharlo todo. Así elegiréis más abajo en el draft y tendréis peor equipo y te podrás quejar otra temporada más.
¡Qué bien! ¿Cuántos llevo ya quejándome?
No sé, tú sabrás que eres el fan de Texas.
Desde que empezaron. Bueno, última división de la conferencia americana es la AFC Oeste, que lideran los Denver Broncos con un balance de 6-4. Unos Denver Broncos... que esta semana se enfrentan a Oakland. rival divisional y que en principio no tiene que causarles muchos problemas.
No tiene que causarles muchos problemas, pero...
Bueno, quién sabe.
Se lo suele causar, no sé, por alguna razón cósmica, se lo suele causar.
Y luego que contra Denver están consiguiendo correr casi todo el mundo. Y
vuelve McFadden esta semana.
Vuelve McFadden en teoría, veremos.
¿Por quién apostáis? ¿Denver o...?
Hombre, en teoría Denver, claro. En
una
teoría.
Cosa es que pueden poner las cosas complicadas.
Sí,
la otra es que puedan
la otra
ganar
es que juegan a... Que evidentemente, a ver...
Que lo pueden ganar, ¿eh?
Pero
si se dan una serie de
casi
circunstancias...
Casi todas, sí. Hasta los Lions podrían ganar algún partido
si
algún
se alien,
día.
Si se alien,
pero claro, en teoría de ganar Denver.
Alinean los planetas.
Pues es que realmente
iba a decir eso, pero como no sé hablar...
Esta división realmente, este año, o sea, dado el nivel que Chargers y Broncos están mostrando... Y el nivel que ya no era previsible de Oakland y Kansas.
Denver, de ganar, que ya decimos que creemos que es lo que tendría que pasar, se colocaría en un 7-4. El siguiente en esta división, el segundo clasificado, es San Diego, con un 4-6, que esta semana juega con los Colts.
Cuidado.
Con lo cual es bastante...
De todas formas, los Chargers son un equipo que solo tocarle las pelotillas a Manning, ¿eh?
Sí,
el año
bueno,
pasado
sí.
Le interceptó 6 veces, creo. O
sí,
5 o 6,
me parece que era...
Bueno, pero en principio lo lógico es que pierdan, con lo cual se pondrían 4-7 con 7-4 Denver, con lo cual ya...
No está Merriman, su entrenador, escucha el hilo musical.
Bueno, lo escucha la semana.
Bueno, Danji, no te pienses que hay muchos momentos del partido también que se quitan los auriculares. Yo
claro,
creo que también
si manda el otro.
Empieza
claro.
A pasar. No, manda. O sea, en ataque manda a Peyton Manning.
Claro, el otro es ese.
Sí, ah, bueno, vale. Yo me pensaba que decías a la abuelita que el del pelo blanco también, que es muy majete. No, que
sí,
ves que Peyton Manning se pide el tiempo muerto, se va a la banda, bebe, no sé qué, le saluda así de lejos al coordinador.
Ese sí que es como Papá Noel, que lleva las gafitas aquí
en
la nariz.
Sí, en la punta de la nariz.
Con ese pelo blanco.
Que va con el papelito, que piensas, pero si el otro hace lo que le pasa por las pelotas, ¿qué estás haciendo tú con el papelito?
Pues le enseña fotos,
le vas a hacer no sé qué y te va a hacer aquí un número de mímica.
No, pero más una vez, hace el tiempo muerto, se va a la banda, bebe, saluda a Sorgi por un lado, saluda al viejete por el otro lado y dice, bueno, voy a hacer mi trabajo, y se vuelve.
Le enseña, ves que le enseña las fotos, que en otros equipos son fotos del satélite y de las jugadas, en este caso deben ser fotos de los nietos, ¿no?
No. La verdad es que si algo tiene Peyton Manning
igual,
es que solo sale a la banda, si os habéis fijado, es automático, está mirando fotos de las formaciones.
Ah, de las formaciones, vale.
¿Son las formaciones o es el haciendo posturitas?
No, son las formaciones, porque si algo tiene, justamente yo creo que coincides conmigo en que probablemente es el mejor QB
a la hora de leer las defensas,
y de analizarlas. Para mí de la liga es probablemente el mejor.
Entonces San Diego quedaría de perder, que es bastante plausible, segundo con 4-7.
¿Cuánto hacía que no perdían tantos partidos los Chargers?
Pues perfectamente 3 o 4 años seguramente.
Desastre.
Entonces, evidentemente, se olvidan de la división y del wildcard. El tercer clasificado es Oakland,
que juegan contra
con
Denver.
Un 2-8 que juegan contra Denver, con lo cual también es bastante plausible que pierdan, si colocarían con un 2-9. Aunque ganen, con un 3-9 tampoco
3-8, quedarían en un 3-8, pero tampoco llegan a wildcard ni de broma.
Y el último
sería
clasificado...
Sería un chiste, que entraran en wildcard los Raiders. Sería un chiste.
Con esta temporada que están haciendo, sí.
Pues eso.
Y el último clasificado, Kansas City, que actualmente tiene un balance de 1-9. Y esta semana juega contra Buffalo, que en principio ya decimos que es un partido que no podemos apostar claramente por ninguno, pero en principio apostamos por Buffalo. El sentido
sí, la dinámica va en sentidos opuestos.
Por eso te iba a decir, en teoría, Buffalo es el equipo que está ahora en caída libre y bueno, no es que Kansas City esté ganando muchos partidos.
No, pero está en ascensión.
Exacto, pero parece que es un equipo
bueno,
ascendente.
De todos modos, sería disputarse el último lugar con Oakland, porque de ganar se pondrían con un 2-9 y los otros de perder con un 2-9 también.
Sí, siempre se joderían el draft.
Es eso, es la discusión esta de a estas alturas de temporada, ¿merece la pena ganar un partido?
No,
creo que
te merece la pena poder elegir antes en el draft.
Pues
creo
ya está. Luego se pagan morteradas los unos a los otros para subir 2 picks en el draft.
Por eso digo que...
Pues haz los deberes antes, tío. Ya lo sé que los fans se van a cabrear y tal, pero...
Pierde partidos.
Como mínimo ya les generas la ilusión de lo que vas a elegir en el próximo draft.
Cambiamos a la Conferencia Nacional. La primera división es la Este. En primer lugar, los New York Giants con un 9-1. Que esta semana... juegan contra...
Van a ganar a...
¿Dónde están?
Espera que...
New York Giants, los he perdido, perdón. Estamos aquí...
Contra Arizona. Bueno, van a ganar a... Ya veremos.
¿Arizona?
Ya veremos.
Ah, sí, contra Arizona. Posiblemente sea una de las pruebas más duras que han tenido desde hace semanas. Arizona, porque además juegan en Arizona.
Yo creo que es más prueba para Kurt Warner que otra
sí,
cosa, ¿eh?
Yo también. Pero
en casa acumula un balance de 4-0.
Sí. Arizona, ¿eh? O sea, no, lo que sí es verdad es que el tipo de ataque de Arizona puede ser incómodo para la defensa de Giants. Se olvidan un poco del pase tan largo que normalmente usan y van a hacer un pase más rápido. Porque claro, evidentemente evitas el pass rush y pasas rápido. Con lo cual, y Warner es un QB perfectamente capaz.
Y Warner, recordemos que viene de ahí, ¿eh?
Por eso digo, Giants, por eso digo.
Boldin y Fitzgerald, si se ponen, le pueden hacer un traje a la secundaria de Nueva York, ¿eh?
Bueno.
Porque la secundaria no sería su parte más fuerte, creo.
No, pero no lo están haciendo mal.
Sí, porque delante tienen unos tíos
que
hacen una presión que te cagas.
Y lo que pasa es que también físicamente son mucho más altos y potentes que los cornerbacks de Nueva York.
Claro, el estar 9-1 en tu división te permite el lujo de que si pierdes, tienes un mal día, pues ¿qué le vamos a hacer? Se colorían con un 9-2. En segundo lugar están los Cowboys, que están con un 6-4 y se enfrentan a... Lo hemos dicho antes, pero ya no me acuerdo. La memoria no es mi fuerte.
De hecho, no lo hemos dicho antes.
¿No?
No.
No.
¿Dónde está Dallas? ¿La hemos perdido?
Te lo has pasado dos veces ya.
Está arriba, con San Francisco.
Ah, sí, con San Francisco. Que en teoría ya hemos dicho antes que San Francisco también es un equipo en ascensión, pero que en principio tendría que ganar Dallas.
Hombre.
Es que además, porque es que si no, no le queda otra. Tiene que ganar...
Es decir, si... Si Terrell Owens pierde contra San Francisco, le da un chungo, ¿eh?
Un telele. Se muere en el
chungo. Sí, sí.
Dallas se colocaría con un 7-4. En tercer lugar están los Washington Redskins con un 6-4 actualmente.
Sí, empatado.
Que esta semana juegan... Otro que he perdido. Madre mía, cómo estoy hoy. ¿Dónde está Washington?
Dios.
No me ayudéis, ¿eh, cabrones? No me ayudéis.
Oye, que no lo veo.
Contra Seattle.
Hombre, en teoría estos sí que tienen un partido que han de ganar.
Más cómodo, sí.
Por pelotas.
Pero claro, entonces, si Dallas gana y Washington gana, se colocarían los dos con 7-4 y seguiríamos con el misterio.
Sí.
Sí,
en el cómputo individual entre ellos,
Washington ganó a Dallas en Dallas.
Y todavía no han jugado el segundo.
Creo que no, ¿no?
No, pues
no
lo
han jugado.
Sé.
Ahora de que yo recuerde de memoria, no han jugado en Washington todavía.
Bueno, ya veremos.
Y los Philadelphia Eagles, que están últimos de la división con un balance de 5-4. Y esta semana juegan contra Baltimore.
5-4 y 1.
Ah, perdón.
5-4-1.
Esta semana juegan contra Baltimore, con lo cual...
Que antes. Pobre gente tiene pelotas, tener récord positivo y estar último de tu división, ¿eh?
Sí, sí, o sea, exacto. Es que muy probablemente en la americana estaríamos diciendo que están luchando para el wild card.
Es decir, Ravens
y aquí está con 5-4. Bueno, el líder de la norte va 5-5. O sea, va peor que ellos.
Y los terceros.
Sí, pasemos, por eso digo.
Pasemos que... al norte, a la conferencia nacional, a división norte.
Esta mola.
Cantar Green así. Bay Packers 5-5. Chicago Bears 5-5. Minnesota Vikings 5-5. Detroit Lions
0-10.
Es que podrían ser 0.
Bueno, porque 250. Pero solo han jugado 10 partidos. Pero mola, ¿eh? 5-5, 0-10.
Los Packers juegan en casa de New Orleans, de los Saints. Con lo cual, foot. Packers o Saints.
Packers.
¿Ronde? Packers, evidentemente. Yo... Mira, no lo digo por cambiar de opinión, lo digo porque realmente lo creo.
Que conste que estoy diciéndolo aquí y no recuerdo lo que he puesto en la quiniela, pero yo...
No, a ver, en principio New Orleans, cuando va a yo meto más puntos que tú, acaba perdiendo normalmente.
Sí, bueno, pero es que no puedo jugar otra cosa.
Ya, no tienen defensa y el ataque lo tienen.
En el momento en el que perdieron al pick, que nunca me acuerdo de su nombre, Cedric Ellis era.
Sí, Cedric Ellis.
En cuanto perdieron a Cedric Ellis y tal, o sea, es que ya no tienen más. O sea, han de salir a jugar a yo te meto 45.
Cedric Ellis y el otro.
Sí, sí,
y
por
el
eso.
El hombre
digo,
de la cabeza con humo.
Ellis
Thomas.
Ellis Thomas. Me refiero que pierdes a tus dos líneas de defensa más. A partir de aquí. Han de salir a jugar, yo te meto 47, a ver si tú me metes 50.
Luego Chicago, que está segundo con un 5-5, se enfrenta esta semana a San Luis.
Joder, o sea, 6-5 para Chicago.
Estará 6-5. Minnesota, 5-5 se enfrenta a Jacksonville, que ya hemos dicho que este es un partido más complicado.
Lo que decías ahora, cuando pierdes a los dos tackles de dentro, tienes que jugar a meter más puntos que el contrario. ¿Están los Vikings para meter más puntos que el contrario tal y como juegan ahora?
No.
Pues ya está. Pues van a perder los Vikings. Venga, uno que
y los Lions, encima, que están 0-10, y esta semana creo
van a
que
perder
no,
contra
no conseguirán
Tampa.
Tampoco su victoria porque juegan contra Tampa Bay. Con lo cual...
Más le vale a Tampa Bay.
Siguiente división.
Yo creo que este año se está rifando a ver quién hace el ridículo. Un poco lo que pasaba el año pasado con Dolphins, ¿no?
Sí, exacto.
Que parecía ya que los equipos que jugaban contra Dolphins el año pasado
estaban
contra Lions, ¿no?
De
claro, decir, he de ganar
y si
porque
voy a ser
si no,
yo
el hago el ridículo, coño.
Acordaos de que creo que Miami ganó su partido en la penúltima jornada con un touchdown precisamente
de Camarillo.
Que lo celebraran como si fuera la
como
Super
Bowl. Como si fuera la Super Bowl, claro, porque... Es que insisto en que a ver
yo,
qué equipo
yo
se lleva
la
el
honor. Imagen el año pasado de unos pobres fans de Miami con bolsas de papel marrón en la cabeza que ponía tenían escrito Just Win One.
Exacto, por favor, gánate uno a menos.
Hombre, en la jornada 15-16, los equipos que ya están clasificados, que es más fácil que ganes el penúltimo o el último de la jornada regular.
NFC Sur. Carolina Panthers lidera con 8 victorias y 2 derrotas y esta semana se enfrenta a... Lo hemos dicho antes, pero evidentemente ya no me acuerdo, porque si no tendría gracia. ¿Dónde está Carolina? Carolina... Vale.
No lo has dicho antes, tampoco lo has dicho antes.
¿Tampoco lo he dicho antes?
No, no lo has dicho antes.
Aquí, Atlanta, no lo he dicho antes.
No. Aquí, bofetones.
Rival divisional con Atlanta, que es el tercer clasificado, pero con un 6-4. De perder Carolina, se perdía 8-3... Atlanta se pondría 7-4 y
Tampa que,
bueno,
ganará,
que
8-3.
Que ganará, 8-3. Se pondrá 8-3. Con lo cual
empatarían Carolina y Tampa.
Sí, señor.
Y se quedarían a un único partido los Falcons.
Y los Saints, que están últimos 5-5, y acabamos de decir hace un momento
contra
que juegan
contra mí.
Contra Green
Bay. Ah, contra Green Bay. Es decir, contra mí. ¿Qué dice este? Contra Green Bay, que en principio yo creo que...
¿Qué? ¿Te van a cascar?
No lo sé.
No, es lo que tú has dicho, que no lo tenías claro. Yo creo que
no
ganará Green Bay.
Última división de la Conferencia Nacional, que es la Oeste. Arizona Cardinals...
Menos
chicha. Arizona Cardinals lidera con un balance de 7-3 y esta jornada se enfrentan a los Giants, como hemos dicho antes. Uh-huh. Giants, que bueno... Habrá que ver, lo que pasa que tal y como está la división de los Cardinals, se pueden
permitir perder
exacto,
un partido.
Exacto, se colocarían a...
Sí, uno y todos.
7-4.
Es decir, los pierden todos a partir de ahora y da lo mismo.
Casi.
Porque ninguno de los cuatro, de los tres que hay abajo va a ganar 4 partidos en lo que queda de temporada.
San Francisco 49ers está segundo con un balance de 3 victorias y 7 derrotas. Y esta semana se enfrenta
a Dallas. En Dallas.
Que seguramente perderá.
Hombre.
No, que va.
Seattle Seahawks con un balance de 2-8 terceros de división y esta semana se enfrentan a Washington,
sí,
que en principio también perderán.
También.
Y los San Luis Rams últimos con un balance de 2-8 que esta semana se enfrentan a Chicago, que en principio también perderán. Con lo cual, la cosa quedaría Arizona, no se sabe, San Francisco 3-8, Seattle 2-9 y San Luis 2-9.
Probablemente. Igualmente aquí nos hemos de colgar la medalla porque en pretemporada cuando hicimos la porra...
Yo dije que ganaban los Rams.
Ah, sí, tú dijiste los Rams, es verdad. No, yo dije que Arizona, que yo les daba la posible sorpresa. El tema de los Rams, igualmente, Willy, lo hemos hablado. A ver, Rams en teoría es más equipo. En teoría. Otra cosa es que estén
de
vacaciones.
Pero bueno, yo ya no sé qué pensar.
Yo creo que es que no les pasa ya por las putas pelotas, hablando ya claro y mal y rápido.
Sí, es bastante posible. Es bastante
ya
posible
los jugadores se han acostumbrado a vivir tan bien
este
y cobrar
año,
esta pasta.
Este año ni Torrey Holt está haciendo... Es decir, Torrey Holt
está saliendo a jugar.
Sí, está saliendo a jugar y deambula por el campo como si no fuera con él.
Ni Bulger ni nadie. Ya, yo creo que ya Stephen Jackson ha decidido que recibe unas cuantas tortas y se da de autobaja por lesión, porque es que... Ah, es que es el único que se rompe las costillas en ese equipo.
Qué lamentable, qué lamentable. Bueno, esta semana, ¿qué tenemos en televisión? Vamos a verlo. El domingo 23 de noviembre, en Sportsmanía, a las 7 de la tarde, tenemos el Dolphins-Patriots, duelo divisional, que antes decíamos que puede decidir el futuro de la división, con lo cual es un partido muy interesante.
Mucho.
En Canal Plus Deportes a las 10 y cuarto tenemos el Cardinal Giants, otro partido que también estábamos comentando que, bueno, no tenemos muy claro.
A mí este me apetece mucho verlo.
Sí, ¿no?
Por lo que te digo, porque creo que es un ataque que puede resultar muy incómodo a la defensa de Giants, y porque además la defensa de Giants me encanta verla, o sea que...
Y en Canal Plus Eventos a las 2 y cuarto de la madrugada del domingo al lunes tenemos el Chargers Colts. Unos Colts que tienen que ganar sí o sí para seguir aspirando al Wildcard en su conferencia, y unos Chargers que, pese a que ganen, me temo que no aspiran a nada.
Pues no.
Lunes 24 de noviembre, en diferido, Canal Plus Deportes a las 9 y cuarto de la noche, tenemos otra vez el Chargers Colts. Y en el Canal Plus Eventos y Canal Plus Alta Definición, la madrugada de lunes a martes, a las 2 y media de la madrugada, el Saints Packers.
Bueno.
Packers, que no puede permitirse el lujo de perder por no descolgarse de
pues ese equipo de empate.
Sí, los otros están aún peor.
Y los Saints igual. O sea, es un partido a muerte.
Y muy probablemente, entre las lesiones que tenéis en defensa los Packers y que los Saints ya hablábamos hace un momento de ellos, hombre, como mínimo puede ser un Monday espectacular, un Monday de ataque, un Monday
de
pistoleros, sí, y de, bueno, puede estar bien.
Y Reggie Bush en principio no vuelve, con lo cual es una alegría. ¿Qué quieres que te diga?
¿Qué quieres que te diga? ¿No?
Para ti es una alegría.
Además, ¿no? que es en Green Bay.
No, en el Superdome.
Ah, lástima.
En Louisiana. Bueno,
si no hubiera habido nieve, por lo que dicen de las previsiones de este fin de semana...
Ya, pero no sé. Últimamente se les ha puesto la manía de ponernos pocos partidos a final de temporada para que no haya nieve, por alguna razón que desconozco.
El de la semana pasada, el Pittsburgh-San Diego, con una nevada considerable, que ya hacía Navidad, hasta mi mujer, que el fútbol americano le importa un huevo, decía, mira que es bonito esto, así,
hombre,
tanta nevadita.
A las televisiones el retransmitir con nieve debe ser mucho más complicado técnicamente. Y no les debe gustar.
Técnicamente, y tú ponte en una cámara tres horas.
Tres y media.
Bueno, pero yo.
Uy, qué
eso
bien,
ya no bueno. Entro. La gente que está en la banda ahí, la chica esa que sale con el micro, tiene que estar ahí cubito.
Bueno,
en eso ahí no entro.
Folla y
sí, en eso ahí no entro. Yo me refiero a tema de cables, tema de todo eso. Tema de que, por ejemplo, recuerdo un partido el año pasado de playoff que le daba tanto. Era, creo, el Giants Packers. Que la cámara no se veía, tenía
aquella
que pasar
frío,
la mano.
Aquella del frío.
Lo cual, ya me dirás tú, vaya coñazo. Pero bueno.
Estaba pensando que...
Perdona.
Mala, me has hecho tirarme.
Se ha puesto nervioso.
Ya te has tirado el zumo de naranja.
Sí.
Ay, señor. Tomando.
¿Qué te iba a decir?
¿Qué pensabas?
No, ahora no pienso, estoy limpiando, no puedo hacer dos cosas a la vez.
Eres hombre.
Bueno, acaba de limpiar y ¿qué pensabas?
Es que ya no me acuerdo.
el Alzheimer.
En fin, cómo estamos de mal. Bueno, esta semana, en tu columna, Ronde.
Ah, que... mi columna y yo, vale.
Sí, claro, es tu columna.
Pues... sí, pues estaba limpiando, no sabía que habías abierto la columna.
Qué guarro, tío. Venga, va, tira.
¿Tiro qué?
La columna. ¿Qué nos quieres comentar? De la
jornada.
No, tú
déjalo dentro del vaso.
Vale, espera, que tapo la botella.
Sí, mejor, que si no me tirarás zumo a mí. Vale. Ya, por favor.
Vale, pues que fue una jornada bastante lamentable, pero... No, en serio.
A ver, un momento, no, tiempo muerto.
Vale, a ver, ¿qué quieres decir?
¿Cuántas veces... os pido, por favor, que nos escribáis y nos lo decís. A ver, ¿cuántas veces empieza Ronde hablando de la jornada anterior de la NCAA diciendo que fue una jornada bastante lamentable?
Creo que debe ser...
Quiero esta frase literal...
Esta coletilla
yo creo que la he oído...
Yo empiezo el podcast diciendo bienvenido no sé qué, que siempre digo lo mismo, y
bueno,
él empieza lo mismo siempre.
Sí, siempre. Ha sido bastante lamentable.
No, pero esta semana más, es decir...
Ah, más lamentable.
Sí.
Pues cambia la coletilla.
No bastante.
Esta semana ha sido más
lamentable. Más lamentable aún.
Vale, pues esta semana ha sido lo más penoso que... No, lo más penoso que existe tampoco. Pero no, ha sido bastante floja, es decir...
Vale.
A ver, ¿por qué? Ah, espera, comentamos primero lo de las bowls que decíamos antes, que hablamos, para que la gente
vale,
lo sepa.
Vale.
A ver, esta semana ya nos han vuelto a decir varias personas el tema de las bowls, de cómo funcionan, cuántas hay... Hemos estado hablando y seguramente una vez se conozcan todos los partidos de las bowls, haremos un programa especial, aproximadamente tenemos pensado hacerlo de una hora de duración, donde explicaremos, repasaremos un poco por encima las minor bowls y las importantes, haremos un repaso tanto de su historia, los métodos de selección de los equipos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que lo toméis nota que lo tenemos en mente. Perdón, Ronde, sigue, venga.
O sea, después de lo del zumo, le llamaremos el Zumito Podcast Bowl. ¿no? Por ejemplo, por los nombres de estos que utilizan, ah, ¿no? Podemos llamar el Zumito, el Conguito, el Fiesta Bowl.
¿Qué está diciendo este hombre?
Da igual.
Es broma, me meto con los nombres de las bowls, que yo vendré expresamente solo para que me expliquen los nombres de las bowls.
Bueno, ¿tú sabes eso de poderoso caballeros don dinero? Pues ahí lo tienes explicado.
Bueno,
otro día, es otro día.
A Tostitos.
El señor Tostitos es muy rico.
El señor Tostitos.
Señor Tostitos.
No, no rico de comer, sino de dinero.
Ya.
Bueno,
porque yo Tostitos no he comido nunca. ¿Qué coño son los Tostitos?
Aquí se llaman Doritos.
Ah.
Son los Doritos. Que ahí se llaman Tostitos.
¿Y por qué les ponen nombre diferente?
Porque son así.
Porque sí. yo me llamo... Bueno, no voy a decir cómo me llamo, ¿no?
Pero te
no
llamas igual aquí que en la República Popular de la China, como decía aquel, ¿no? Sí.
Vale,
pues
bueno,
eso,
las Tostitos
un Tostito tiene que reivindicarse y decidir llamarse Tostito aquí.
Yo,
y
madre
donde
mía,
sea.
Yo quiero la Conguito, yo quiero la Conguitos Fiesta Bowl.
El otro, venga.
El
yo
otro.
Yo me voy. O sea, poco serio. Bueno, esta semana ha sido lo más lamentable.
Lo más lamentable.
¿Cómo era eso?
Ha sido bastante lamentable.
Lamentable.
Es que
camisetas.
Me quitas de la frase y ya me
arranco. Unas camisetas
vendremos. Esta semana ha sido bastante lamentable.
Venga, tira.
No, en serio, a ver, que ya a estas alturas de temporada, en donde hay muchos equipos que se están jugando el campeonato de división o se están jugando las opciones de entrar en una Major Bowl, y otros equipos que como que no, pues entonces ya los partidos no se luchan tanto por hablar de los equipos débiles y los fuertes lo tienen muy fácil. Entonces, mira si ha sido lamentable que he decidido pasar de
la jornada,
sí.
Ya lo he visto. Ha pasado la jornada y ha hecho una previa de las Bowls directamente.
Sí, vale. Porque es que merecía tampoco la pena comentar. Es decir, Alabama ha ganado bien, Florida ha ganado bien, Texas ha ganado bien,
Penn State, Boise State.
¿Puedo preguntar?
Sí.
Lo de Nittany Lions, ¿Nittany qué significa?
Es no bíblico. Bueno, creo
mitológico.
Que sí. Está entre mitológico y bíblico, no tengo muy claro.
Creo que
es algo bíblico, diría.
No sé.
De acuerdo, ya está. Era simple curiosidad.
Bueno, menos los Trojans, que siempre les cuesta un poco ganar, pero eso ya viene con el...
Sí, son los Trojans.
Sí.
Son los Trojans.
Ganan dando rabia.
Y como les tenéis manía, pobre, me tendré que acabar haciendo los Trojans.
Sí. Ya me dirás con qué fundamento.
No, con ninguno.
Con el simple fundamento de tocarme los huevos.
Exacto.
O sea, así de claro.
Como tú haces con Magnap. O sea,
pero yo no lo hago por tocarte los huevos, eres tú que lo haces para tocarme los huevos.
No, a McNapper a él le gusta, ese sí es de rarito. Bueno, va, a ver, las previsiones que has hecho
me
de
gusta
las
como
bowls.
Juega, no como hombre.
No, ya me imagino, bueno, eso tú sabrás. A ver, la Orange Bowl. Tú has puesto que crees que serán los Miami Hurricanes contra los Pittsburgh Panthers.
Vaya mierda partido, ¿eh?
Un poco, la verdad es que así a simple vista
Será lo más lamentable que...
La Tostón Bowl será, ¿eh?
La Tostón Bowl.
Tostonito Bowl.
Luego, en la Rose Bowl, has puesto que crees que serán los USC Trojans contra los Penn State Nittany Lions.
¿Será la Pijo Bowl esta?
No.
No, Penn State, Pennsylvania siempre es un estado más de currante, siempre se ha dicho.
Pero los USC Trojans son los...
Sí, si fuera USC California, eso sí que sería la Pijo Bowl.
La Pass Bowl, como dicen ellos. Horrible.
No, pero la Rose Bowl es de las pocas que está bastante clarita, creo, personalmente.
Pero este año los Trojans no van muy bien, ¿no?
No, pero es que su división es un regalo.
Es como la
división de los Cardinals, que lo gana porque son los menos
malos.
Sí. Luego la Sugar Bowl, tú nos has puesto que crees que serán los seleccionados Alabama Crimson Tide contra los Boise State Broncos.
Es lo que tienen las millones de reglas de selección de las bowls, que entonces te privan de tener partidos buenos porque ahora no puede ir este aquí, pero este sí que tendría que ir por aquí, pero entonces
todo eso
al otro.
Lo contaremos, tranquilos, todo eso lo tenemos, estamos haciendo un informe con una serie de documentos que hemos encontrado y lo iremos contando porque realmente...
Sí, porque vale más aprendérselo, porque si dicen que Obama les ha pedido que cambien el sistema...
Y han dicho que gracias, pero no gracias.
El nuevo presidente les ha dicho que...
Es una
anécdota muy buena. Esperad
que lo cuente porque por las estadísticas de la web vi que no había mucha gente que se lo había leído. El señor Barack Obama, que como sabréis es el presidente electo de Estados Unidos, durante la campaña se mostró muy a favor de cambiar el sistema de playoff del college football, porque dice él que es un gran seguidor de la NCAA. Entonces había dicho que él creía que lo más justo era hacer un sistema de playoff como contamos la semana pasada, como el March Madness del baloncesto, que es reunir unos cuantos equipos, etc. Entonces, a la BCS, que es la encargada de las Major Bowls, que además publicamos también que está a punto de firmar una renovación con ESPN hasta 2014. Le dijo que, palabras textuales, apreciaba mucho el interés del señor presidente electo, pero que, en otras palabras, que se meta en lo suyo. Haga usted política y deje el fútbol a los que...
O sea, métete en tus cosas.
Me lo paso por el arco del triunfo de opinión.
Pues sí. Incluso además, Barack Obama dijo que, una cosa que me llamó mucho la atención, él podía usar su influencia,
que está demostrando que es mucha, por cierto,
para ayudar a cambiar el sistema, pero es eso, le han dicho que sí, que vale.
Que sí, que sí, que muy bien.
Que tú vete para allí y no
molestes. Vete para la Casa Blanca y no jodas la marrana.
Bueno, pues eso, ya cerramos el paréntesis.
En cualquier caso, sí que es algo que creo que hay que revisar, aunque vayan vendiendo derechos de televisión, es algo que no puede ser. Porque además quedan unos partidos que son no de lo más penoso que existe, pero podrían ser mucho mejores.
No lo más penoso, pero sí lamentable.
Hombre, Alabama Crimson Tide, vale, pero Boise State, ¿qué ha hecho para estar?
Pues de momento no perder ningún partido.
Sí, bueno, pero es un equipo que no es...
¿Contra?
¿Cómo contra?
No, hombre, pregunto por si es una división. Se refiere a los rivales,
sí, es una división
fácil. Claro, porque si es una división de estas como lo que me decíais antes...
Claro, no tiene el mismo mérito jugar, ganar la división cuando estás... en la que estás, si eres Boise State, que ganar la tuya si eres Texas. Este año, por ejemplo, que está Oklahoma, está Texas Tech. Oklahoma State también está dando ahí por saco, o sea... Pero bueno,
bien.
Fiesta Bowl, siguiente, Texas Longhorns contra Ohio State Buckeyes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que son estos?
Pues porque selección... Bueno, es decir, ¿qué? ¿Qué quieres decir?
No.
Ah, no, me estás haciendo señas así como si fueras Manning.
Te estaba cantando un audible.
Exacto, no.
No, a ver, Texas contra Ohio State, pues... Es que si me pongo en explicar los criterios y tal,
porque nos alargaríamos y lo dejamos. La última, que es la BCS National Championship, que para muchos es el partido, digamos, más importante, sería, según tú, Oklahoma Sooners contra Florida Gators.
Sí, en principio, bueno, no, en principio no. Este partido lo juegan número uno contra el número dos, siempre, y yo creo que va a ser este. Sí, me diréis, ni Oklahoma ni Florida están ni el número uno ni el número dos. Me da igual, es decir, esta es mi predicción.
O sea, acabarán...
Yo creo que sí.
Bueno.
Florida número uno.
Hay que tener en cuenta que Florida en estos momentos está el número cuatro, por delante tiene a Texas Tech, que es el segundo, y Texas, que es el tercero.
Y el quinto, que es primero.
El quinto, exacto, lo vamos primero. El quinto es Oklahoma, sexto USC, siete Utah, ocho Penn State, nueve Boise State y diez Ohio State. ¿Qué tenemos? ¿Esta semana tenemos algún partido más interesante que la semana pasada?
Algún partidito tenemos,
¿Alguno?
Sí.
A ver, ¿qué tenemos?
Para empezar, rivalidad donde las haya, bloque de tarde, Michigan, Ohio State, que ojalá sea un paseo para los Buckeyes. Bueno, ojalá, tampoco es que me caigan muy mal los Wolverines, pero lo va a ser, creo.
¿Paseo para los Buckeyes, tú crees? Hombre. ¿En Ohio State?
Sí, además Pryor parece que encuentra su forma de jugar. No es la que todo el mundo le gustaría, porque es un tío que está corriendo más que pasa. Semana pasada ganó pasando 10 veces la bola en todo el partido.
¡Guau! ¡Guau! ¿Y corriendo cuántas?
No me acuerdo de memoria, pero entre él y Vinny Wells hicieron 35-40.
¡Hola! Venga. Es un quarterback, ¿eh? Por si alguien tiene dudas. Al menos juega como quarterback.
Sí, está en el roster como tal.
Sí, este a las 6 de la tarde. Luego a las 7:30 de la tarde, gran partido, ¿eh? De gran nivel de Florida.
Sí, no, es para ver a Florida. Florida, en estos momentos, para mí es el mejor del país.
Contra Citadel, una universidad bastante clásica, ya muchos años, pero que es... O sea, minor, ¿eh?
Yo tengo que admitir que no lo había escuchado.
Marginal, ¿no? Bastante marginal.
Marginal queda feo, pero sí, es marginal.
Es marginal. Queda feo, pero es marginal.
Pero, o sea, vale.
Que
les pegarán un repaso ahí.
Si el anterior era paseo para Ohio State, este ya...
No. Este es de los que a media parte deben llevar 30-40 puntos, fácil.
Ahora que no salgan de fiesta pensándose que tienen
no
partido
creo,
hecho...
No y... lo creo, por, bueno...
Hombre, el Florida estas últimas semanas se juega mucho.
Sí, ya, y además está demostrando estas últimas semanas, le está dando bien, pero a cualquiera.
Con Tim Tebow lanzado otra vez para el Heisman. Luego se apartó de la carrera con McCoy, estaría la cosa entre Tim Tebow
y Graham Harrell. Sí, básicamente estos dos, creo yo.
Bloque de noche, a las 9:30, Michigan State, Penn State.
Buen partido este, buen partido, porque Penn State, aunque está primero de su división, puede perderlo en favor de los Buckeyes, que ya hemos dicho que probablemente se vayan a pasear contra Michigan. Entonces, quedar campeón de división te garantiza una plaza en las Bowls. Quedar segundo, no.
Directamente.
Entonces hay que buscarse ser el primero, y Penn State juega contra Michigan State, que creo que no tiene opciones de ser campeón, pero que eso no quiere decir que no sea un mal equipo.
Bloque de madrugada, tenemos a las 12 de la noche, de la noche del sábado al domingo, claro, el Birmingham Young contra Utah.
Duelo en la Mountain West. Si gana Utah, seguirá invicto y con todas las opciones de entrar en una bowl. De hecho, si queda invicto, va a tener que salir en una bowl por narices,
¿qué tipo de juego usa? ¿Qué tipo de juego usa Utah?
Pues no lo sé, porque no los he visto en todo el año.
Ah. Pero no sabes si usa. Si usan un sistema tipo option como el que usábamos cuando tenían Alex Smith, o han cambiado.
No, es que no he visto nada. Además, como es de estos equipos que está ahí pero que no destacan nada.
Tiene que ser aburrido de cojones, ¿no? Tener que ir a clase en Utah.
Bueno.
Ahí con los mormones. Que me comentaban hace unos años unos jugadores de la NBA que estaban en los Jazz, que era el típico que venía como de un instituto de Nueva York o de Chicago, en plan gangsta, el típico negro y tal. Que claro, llegó ahí y dijo, por favor, que me tradenía. Porque es de esos sitios que la ciudad más grande debe ser como un pueblecito, a las 6 de la tarde todo cerrado, o sea...
Más que nada que es un núcleo religioso muy importante, mormón, y
además,
aparte el entrenador que hay en la NBA es
lo más
señor mayor, que no recuerdo su nombre, pero me refiero a...
¿He dicho lamentable otra vez?
Sí, has dicho lamentable otra vez, no, bueno, más que lamentable, es un tío muy rígido y tal... Y de hecho ha quemado a más de un jugador que luego ha salido de allí y ha jugado bien, pero que en Utah no se ha adaptado a la vida de allí.
Esto seguro, una cosa tienen de bueno, y es que no se van de fiesta, porque no pueden.
No pueden. Sí,
no hay dónde ir de fiesta, a no ser que se vayan al estado
vecino,
a Nevada o a México.
Utah además es grande, ¿eh?
Sí,
como estado.
Por eso.
Bueno, a la una de la madrugada tenemos el Pittsburgh contra la Universidad de Cincinnati, no contra los Bengals, tranquilos.
A ver, este partido lo he puesto porque el que gane se va a llegar la Big East, y ganar la Big East garantiza una plaza en bowl. Pero realmente ni los unos ni los otros están haciendo mucho, la verdad.
¿A qué juegan?
A nada.
A nada.
A nada.
Bueno,
qué animal.
A fútbol americano.
Me refiero, sí, ¿qué sistema?
Cincinnati no los he visto. Pittsburgh se basa sobre todo en el corredor, en Shady McCoy. Y Cincinnati no los he visto.
Bueno.
Pero es que es eso. Normalmente suelo concentrarme en mirar los equipos buenos. Es decir, esto...
Es útil.
No, los equipos buenos. Es decir, a mí no me merece la pena ver un partido del 20 contra un equipo no de ranking. Es decir, un 20 contra un 19, pues puedo mirarlo. Pero es que hasta ahora tampoco se han enfrentado a rivales muy complicados. Y si tengo que mirar un 20 contra un no de ranking, pues prefiero mirar, yo qué sé, un 1 contra un no de ranking.
Y a las 2 de la madrugada, posiblemente... corrígeme si me equivoco, el que debe ser el partido de la jornada.
Completamente.
Texas Tech número 2 contra Oklahoma número 5. Batalla directa y abierta por la Big 12. O sea...
Sí, y que entiendo por lo que has dicho antes que tú crees que ganará Oklahoma.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Hombre, por lo que ha dicho antes, las apuestas de las Bowls ponía Oklahoma, lo cual significa que se han de ventilar a Texas Tech.
Sí, pues sí. Yo creo que va a ganar Oklahoma, que juega en casa. Texas Tech viene de un bye. Que eso siempre suele tocar las narices porque pierdes un poco el ritmo. Yo creo que va a... También Oklahoma, viene de un bye, pero... el reloj, McNabb. McNabb, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir de McNabb?
Vaya cachondeíto con el reloj. Como se ha avisado que es un reloj nuevo y no tengo ni puta idea de cómo se le quita el pipe este a cada hora. Y aún no me he mirado el manual del reloj.
Bueno, a lo que estamos. Texas Tech contra Oklahoma. Es eso, simplemente es eso. El que gane se lleva la Big 12. Con lo cual se lleva la plaza de bowl, de Major Bowl, y la gloria, y el que pierda
sí, probablemente se vaya al número 1 o el número 2.
El que gane.
No, Texas Tech ya es 2.
Ya, sí, pero
Oklahoma no.
Al jugar contra uno tan alto, tan rankeado tan alto,
gana más,
el hecho de jugar, de ganar,
Además, como son tan raros, es decir, si pierde Texas Tech, no, si pierde Oklahoma, como Texas le ganó a Oklahoma, el ranking de los equipos con el ranking de victorias de los equipos contra los que ha jugado Texas, entonces bajaría y entonces tendría menos mérito.
Me he mareado.
Sí, no, es que son tan raros esta gente, de verdad, no podrían poner una clasificación normal como la gente
normal,
normal.
Bueno, y las jugadas que nos has puesto esta semana, la jugada A va ganando 13 votos a 9 a la jugada B. ¿Te acuerdas de cuáles son?
Sí.
¿La A cuál es? ¿Nos la comentas?
La de Percy Harvin, el counter del motion del tight end a la derecha, counter de Percy Harvin desde el shotgun y se va corriendo porque no lo pilla nadie.
¿Y la B?
Y la B es uno de USC que corre un poco y entra y hasta no hace nada.
¿Cómo es USC?
Sí, uno sí, que pasa por ahí.
Y encima lo ha votado. Le cae mal, pero lo vota.
Sí, a mí me gustó más la jugada, que quieres que te diga.
Claro, que tiene que ver que...
Yo soy objetivo, tío. Tú te cae mal USC, ya, muerte.
Ya está, muerte.
Sí, ¿no si fuera muerte, no hubiera
bien,
puesto
le
la
cae
jugada.
Bien McNabb y a muerte.
Sí, si me hubiera caído mal, hubiera puesto un sack a USC o... Yo qué sé, tío.
No has puesto ni una jugada defensiva, ¿eh?
No, en todo el año.
Es verdad.
Porque solo pongo touchdowns.
Ya, ¿y por qué?
¿Y por qué?
¿Será que no hay buenas jugadas defensivas?
No sé, me puse así.
Ah.
Vale.
¿Qué quieres que te diga? Que, no, si quieres el año que viene hago un ranking
somos
y pongo 150 jugadas.
Somos amantes de la defensa.
Claro.
¿Por qué hace pues la
ponte,
defensa?
Ponte
no hace nada,
y pones no. jugadas.
Bueno, por cierto, felicidades, que pusiste que has ganado la Fantasy de College.
Es exactamente lo que buscaba cuando lo puse, que me felicitaran.
Pues felicidades. ¿Algo más de la jornada de College?
Pues que en las dos próximas jornadas se va a decidir todo. La jornada, es decir, quedan tres de temporada regular. La última es una jornada un poco light, porque creo que solo juega la Pac-10 y un par de conferencias más.
Así como marginales.
Sí, y en las dos próximas jornadas se va a decidir todo. En esta juega Oklahoma contra Texas Tech. La siguiente creo que juega Alabama contra Florida. Con lo cual hay que ver un poco estas dos jornadas para saber cómo va a quedar todo.
A ver, cosas. En primer lugar, la semana que viene, si no recuerdo mal, grabamos en miércoles. No, la siguiente.
No, la otra.
Me he colado. La siguiente.
La del puente.
Eso. Sí, la del puente grabaremos en miércoles porque el viernes no nos es imposible, con lo cual editaremos seguramente y sacaremos el programa el jueves por la mañana. A ver, yo quería comentar una cosa. Un tema que ha llevado bastante miga, sobre todo si lo ligamos con el tema de Michael Vick, y es que esta semana el comisionado Godel ha decidido perdonar.
¿Has dicho el comisionado Godel?
No. Godel sí que jode un poco el cabrón, pero no. Ha decidido perdonar a Pac-Man Jones y después del último incidente con la ley que había tenido, en el que recordaréis, el tío se pilló una borrachera importante y se zurró con su propio guardaespaldas,
sí.
Ha decidido perdonarle y dentro de dos semanas podrá volver a jugar. Entonces...
Va, cágate en él un rato, va.
No, cagarme en él no. Yo más que nada quiero... A ver, yo tengo muy claro qué pienso yo y lo he dejado muy claro en la web. Yo lo que quiero saber es qué pensáis vosotros. En este momento, la encuesta que he puesto esta mañana tiene tres opciones. En primer lugar, la pregunta es: ¿el comisionado Godel ha readmitido a Pac-Man Jones? ¿Qué opinas de todo el asunto? La primera pregunta es: ¿ha hecho bien? Pac-Man se ha metido a rehabilitación y tiene derecho a equivocarse como todos, porque es verdad, ha estado en un centro de rehabilitación por
alcoholismo,
según dijeron los Cowboys. La siguiente opción es: ¿ha hecho mal? ¿Ha tenido muchas oportunidades ya? Y la opción que va ganando con 9 votos contra 4 de la segunda es: ha hecho mal, ha actuado diferente solo porque son los Cowboys, referido al comisionado. Entonces, yo cuando escribí el artículo de la noticia ya dije que a mí me parecía que había actuado diferente por ser el equipo que es, pero que no podía aportar datos concretos porque mi memoria es la que es. Uno de nuestros lectores, Antonio Magón, que es habitual de la web y además es un fiel seguidor de los Bengals, nos comentó que el linebacker Odell Thurman el año pasado fue detenido por un altercado con un problema de tráfico simplemente, y el comisionado lo suspendió 2 años.
2 años, sí, sí.
Con lo cual, no sé, ¿qué pensáis vosotros de todo el asunto?
A ver, que emborracharse tampoco es delito de nada.
A ver, ¿sí? El problema no está en que él se emborrache, porque él en su casa caga lo que le pase por las pelotas. El problema está en que hacía una semana ya tuvo otro altercado porque mandó al guardaespaldas a pegar a unos. sea, él, Pac-Man Jones, borracho, se mete con no sé quién en la... En la discoteca con gente y entonces luego manda a los guardaespaldas.
Pero no porque se le sanciona él, por eso, es porque, decir, que haga lo que quiera. Si no, no le sancionan o no le pillan o lo que sea.
Un segundo, le pillaron, lo que pasa es que claro, él ya lleva unos guardaespaldas que ha contratado él, porque así él no se mete en más problemas legales, sino que hace que los guardaespaldas peguen por él.
Pero deben ser unos perlas de cuidado.
Claro. Entonces, parece ser que a la semana siguiente, o sea, cuando ya hubo la sanción inicial, es... que él acabó pegando a los guardaespaldas porque los guardaespaldas se ve que esta vez era pegar a una chica y se ve que se negaron a pegar a la chica o algo así he leído, porque son temas que me cabrean tanto. A mí lo que me tiene indignado de todo este tema es el doble rasero que está utilizando no solo el señor Godel, sino toda la liga y muchos clubes de la liga. Y por poner un ejemplo para que no penséis que miro siempre para otros equipos, o sea, lo que este verano hizo Pittsburgh, o sea, Pittsburgh resulta que un linebacker titular es acusado de haber pegado a su mujer y tuvo que ir la policía a su casa, que luego resultó en el juicio que no era culpable y no sé qué, pero no pasó nada porque era uno de los linebackers titulares del equipo la temporada
pero
pasada.
Si no era culpable, ¿qué querías que pasara?
No,
pobre hombre.
Pero esto no se sabía.
Te acusamos de una cosa que no has hecho, como, no. Como si fueras el Huracán Carter.
No se sabía todavía. O sea, aún no se sabía si era culpable o no, no había habido el juicio. Fue en la misma semana detuvieron a dos jugadores de Pittsburgh, un suplente o de equipos especiales, al que cortaron inmediatamente para dar ejemplo a la plantilla y no sé qué, y cuando al cabo de dos días le pasó con el linebacker titular, resultó que entonces al linebacker titular no le cortaron.
No, claro, porque si no sirve de nada cortar a la gente. Es decir, si cortan a uno y al siguiente hace lo mismo, pues ¿de qué sirve cortar? De nada, pues entonces no lo corto.
Pero entonces el señor Godel, o sea, ¿de qué sirve coger al linebacker de Cincinnati y castigarlo dos años por una falta probablemente menos grave? ¿Y por qué al señor Pac-Man Jones sí que se le permite volver otra vez a caer en lo mismo?
Pues porque tendrá un mejor representante o alguien que redacte mejor las cartas de disculpa.
O es otro club que será más influyente en la liga.
Y con Jerry Jones no se atreve a meterse.
Porque ¿quién es el owner de los Bengals?
Pues ni puñetera
el
idea.
El silencio creo que ya ha demostrado.
Sí, ni puñetera idea.
No.
No sé el nombre ahora mismo.
¿No se llama no sé qué Brown? ¿O es el general manager?
Me da igual, o sea, es que como si me dices Pepito Grillo, ¿no?
Qué mal.
O sea, no tengo ni idea.
A ver, Jerry Jones es un hombre muy influyente en la liga desde hace muchos años.
Sí.
Y está claro que el comisionado esta vez no se ha atrevido a meterse con uno de sus jugadores, se ha bajado los pantalones y ha dicho sí, buena. Y eso me parece muy mal, porque es el comisionado.
Pero Pac ya se pasó un año sancionado y entonces pues igual como que le da pena.
Pero justamente porque se pasó un año.
Le da pena, anda, tío.
Justamente porque ya ha estado sancionado un año.
Tío.
Que vaya argumento, a mí que me cuentas. Yo no soy el que la ha perdonado, ¿eh?
Pero
es que lo hubiera hecho, ¿eh? Pero yo no soy.
Pero es que está muy mal hecho, o sea, yo no lo entiendo. O sea, si tú sancionas a un tío por unas cosas determinadas y le aplicas una sanción X, no puede ser que a uno le apliques una sanción mucho menos grave porque juega para, porque no sé qué.
Pues eso lo dices tú, que es porque juega para.
Bueno, dame una explicación lógica de por qué entonces.
Yo no la sé la explicación,
o sea,
lógica.
Un tío que ha estado suspendido. Un tío que ha estado suspendido, que mantiene una entrevista personal con el comisionado Godel y le promete, le jura y le perjura que le deje volver a la liga porque va a ser bueno, buenísimo. A las X semanas ya estaba metido en líos otra vez. Al final le vuelven a acusar y se le encuentra culpable de no sé qué y tal. Se le sanciona y ahora le levantas la sanción o, bueno, se le sanciona en plan chichinabo y ahora haces esto. Hombre, a mí lo que me demuestra es muy poca seriedad y que parece que si eres un titular y si vendes muchas camisetas y si eres famoso, pues se te permiten una serie de cosas que al pobre chaval de equipos especiales de vete a saber qué franquicia, evidentemente no se le van a permitir.
A no ser que seas Michael Vick, que entonces te echan directamente.
Bueno, pero ya, hombre, ya el tema de Michael Vick es que tampoco podría jugar. O sea, aunque la liga no le sancione, da igual porque está en la cárcel. O sea,
pues hay mucha gente en la web que aún le defiende, entre comillas.
Bueno,
cosa que no,
es un tema que preferí ya no entrar porque ya me hubiera sulfurado. Yo creo recordar que en pretemporada el año pasado escribí una columna, ya levantó su revuelo, el que la quiera refrescar, pero, o sea, es un tema que me cabrea soberanamente, que, entre comillas, perdamos el tiempo con este tema, que es además un tema que la liga, si quisiera solucionar, lo solucionaría en un tercio de las reuniones que ya lleva. Porque eso, si te da la gana con decir que un delincuente no lo quiero en la liga y lo expulso, se acabó.
Mira los canadienses, que dijeron cuando echaron de la NFL que en su liga no lo verían.
Bueno, es así de fácil. O sea, es,
y mire
es...
que para ellos era fácil aceptarle, ¿eh? Porque la presión, o sea, la repercusión mediática
y el aumento... a Ricky Williams cuando le sancionaron por fumar.
No, cuando sí. Había acabado la sanción, me parece, ¿no?
No, creo que todavía estaba sancionado en la NFL.
No recuerdo. O era ya cuando él ya había dicho que no volvía o que se jubilaba.
O era
no
cuando lo sancionaron por algo, pero que no era por fumar.
No sé.
Porque hubo una.
Yo creo que era cuando él dijo que se jubilaba.
No, era por fumar. Bueno, por fumar o por tomar sustancias prohibidas. Que vete a saber tú.
Sí, yo creo. Pero fue una vez fue sancionado por tomar algo, pero que no era de fumar.
Eran proteínas.
Sí, con Magna.
Y dale con Magna, pero qué pesados, tío.
Diuréticos, de esos como los de los.
Sí, como los Williams.
Hay que ser. Es decir, para mear, pues vete al lavabo, no te tomes.
Pero es que no serán solo diuréticos.
Los Williams, estos deben ser como los sacamantecas, ¿os acordáis? Los del pressing catch, que salían esos dos hermanos.
No. Yo no tengo edad para esas cosas.
Y yo, el pressing catch, la verdad, no me ha llamado nunca la atención.
Bueno. ¿Alguna cosa más queréis añadir? Recordad, ya sé, cada semana lo digo, pero insisto, willy@footballspeech.com.
¿Pero no llegan mails ni nada?
Algunos, pero creo que pocos. A mí me gusta que la gente participe.
Pero es que nunca me has dicho, esta semana tenemos un mail que nos
propone... Porque la gente, porque la gente nos propone cosas que ahora mismo no podemos aplicar, ya lo dije la semana pasada. Nos proponen muchas secciones, digámoslo así, de cara a cuando... O sea, que las podríamos hacer ahora, pero quitaríamos igual media hora para hablar de la actualidad... Y dentro de 3 meses o 2 meses estaremos completamente parados. Y entonces es el momento de hacer este tipo de secciones, que puedes alargarte más. Pero lo que quiero es que nos manden correos criticando o diciendo o opinando, lo que sea. Lo que sea.
Lo que sea.
Claro. Que se moje la gente.
Esperamos lo que sea. Que queráis.
Claro, porque es que si no nos llevan mails, vamos a estar hablando de McNabb todo el día y ya me tiene un poco frito.
Por ejemplo, mandándonos una coletilla nueva para Ronde. Para
exacto. Que le pongamos sí, por favor.
Un concurso. Coletilla para Ronde. Sí. Bueno,
o hacemos como los programas esos de entretenimiento que dicen apuesto a que no eres capaz de decir la palabra tal en directo.
¿Qué?
Y entonces salen los sobres del tiempo
es verdad.
Y dicen yo que sé, no sé qué de la sobrasada.
Es verdad. Sí, del follonero que le dijo a no Zapatero
mucho,
que en
el... Yo no veo mucho la tele de reconocerlo y no, ni idea.
Pues eso, willy@footballspeech.com y si no en la sección de escríbenos, tenéis un formulario de contacto, ya sabéis.
¿No sabéis de qué va esto?
No.
Esto es un tío que en un programa de coña le dice...
El antiguo follonero.
Bueno, no sé si este es el del follonero, pero por ejemplo un día lanzó a un reto a todos los hombres del tiempo a que dijeran la palabra, yo qué sé, o sobrasada, o budifarra, o hormigón, o yo qué sé.
En mitad de...
O remolacha.
Y lo dijeron.
Algunos sí. Es decir, podríamos jugar a ver quién mete con calzador aquí la palabra prohibida.
Lo que no sé es que ha liado el follonero este de la Sexta, la que ha liado ahora, porque hoy ha salido que el Partido Falangista Español le ha amenazado de muerte.
Sí, lo he visto. ¿Cómo nos vamos por las ramas?
Bueno, sí, va.
No, sí, yo sí que lo sé.
Y yo tengo un concurso. Podríamos intentar poner una misma frase, Pune y Magnab. ¡Ahora que me pega!
Pero bueno. Está llena.
Bueno,
yo sí que lo sé, lo del...
Ni despedirme me deja.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Venga, hasta luego.